Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar, sin dudar. Nissan Almenar.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Alguien dudaba? Ya lo adelantábamos además en este programa. Nadie dudaba, por lo menos, de que Ford iba a estar ahí y no iba a abandonar Valencia, ni muchísimo menos. Y ya se ha sabido que Ford va a invertir 10 millones de dólares, 8 millones y pico de euros a cambio de en su fábrica de Almusafes para fabricar el nuevo motor de 2 litros GDI que se monta en los Transit, en las Transit Connect, que se exportan además a Norteamérica. La planta de Valencia va a mantener la producción de esta furgoneta destinada al mercado americano, cuya fabricación iba a trasladarse, recordarán, a México hasta 2024, y no ha sido así. Por tanto, revierte esa decisión adoptada hace más de un año de dejar de producir en Almusafes este mismo año o el próximo un porcentaje importante de la Transit Connect destinada al mercado americano, casi 40.000 unidades al año. Bueno, la planta valenciana, por tanto, va a seguir fabricando la totalidad de la Transit Connect, tanto para el mercado americano como para el europeo, hasta el año 2024, cuando finaliza el ciclo productivo de esta furgoneta. Pero bueno, ya tenemos por lo menos la seguridad que hasta el 24, finales del 24, sigue la producción de la Transit. Por supuesto que aquí se ha visto como una magnífica noticia. Hombre, tan buena no es, aunque sí que deja mucho dinero. Hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque tenemos, por ejemplo, ya hablábamos de ese Bizum que hacía la DGT habitualmente todos los años, que le sobraba el dinerito. A pesar de ello, bueno, pues le faltan examinadores, bloqueo de autoescuelas, las asociaciones de víctimas no reciben prácticamente, bueno, reciben la calderilla. Fíjense, de tal forma que el año 18... Y esto es del BOE de octubre del 19, la transferencia, es decir, el Bizum hecho al Estado por parte de la DGT fue de 154 millones de euros. Pero es que había recaudado en ingresos, tasas, multas, fíjense, más de 1.000. Los gastos realizados en vigilancia y control de la conducción, el importe son 334 millones. Pero las subvenciones realizadas a las asociaciones de víctimas de víctimas, el importe es de 500.000 euros, medio millón de euros. Han subido 100.000, ¿eh? O sea, están de lo más generoso. 500.000 euros, hablamos de 1.000, ¿eh? 1.000 millones de euros ingresan, 500.000 a las víctimas, y principalmente deberían de recibirlo ellas. Bueno, los gastos de educación y formación en seguridad vial, 1.680.000, pero fíjense, la financiación de proyectos de investigación sobre seguridad vial, el importe, 32.000 euros. ¿Cómo suena? 32.000 euros para financiar proyectos de investigación de seguridad vial. Se supone que gran parte de este dinero, de estos 1.000 millones de ingresos por tasas y multas, pues tienen que ir directos a la seguridad vial. Pues no, se le hace un Bizum al Estado. Toma, para ti, para que hagas lo que quieras con él. El 70% de los usuarios de moto no conocen las ayudas existentes para la compra de este vehículo. Atención, porque las motos eléctricas pueden recibir una subvención de hasta 750 euros y los más jóvenes lo desconocen. Comenzamos, si les parece. Banderazo de salida. Tenemos hoy que hablar con Sebastián Fernández. David, Diego, hola.
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
¿Quién es Sebastián Fernández?
Pues el único representante con bandera española en la Fórmula 3, en la Fórmula 3 de la FIA. Es el único piloto que ha corrido en 2020, esta temporada tan complicada, tan difícil, Vicente. Y lo vamos a tener, si todo se da bien, porque está ahí con una reunión importante.
Hombre,
Yo creo que todo pinta muy bien, lo tendremos al final del programa.
Perfecto, lo tendremos al final del programa porque al principio también tenemos un tema interesante, Diego.
Por supuesto.
Muy interesante, además.
Tecnológico.
Tú imagínate que vas por la carretera y bueno, yo sé que en tu caso nunca te pasas de velocidad. Lo tengo entendido, ¿no? ¿Es así? ¿Tú
lo intento?
Jamás lo haces. Pero que tú vas por la carretera tan tranquilo y tal, y te pasas de velocidad y de golpe y porazo, pues suena una canción, una musiquita que te avisa que, oye, que estás yendo a más velocidad de lo normal. Por ejemplo, esta sería, si fuese a más velocidad, creo que en Nuevo México. Sonaría esto. Ah, sí, Ray Charles, como suena, bueno, sin la sintonía. Ahí está, ¿eh? America the Beautiful. Bueno, en Corea del Sur, las carreteras musicales advierten a los conductores generando acordes de una canción popular de Taiwán, que no sé cuál será. Aquí podría ser En el coche de papá, por ejemplo, ¿no? Podría ser una de esas. Bueno, en cualquier caso, es curioso lo que estamos contando, porque las carreteras del futuro podrán crear música para advertir a los conductores de un peligro en la carretera o del exceso de velocidad. Van a convertir a los vehículos en fuentes de energía para encender las farolas de las carreteras, como suena. Y las señales nada van a tener que ver con las actuales, van a hablar con los conductores. Imagínate una señal de 80 y dice, oye,
Vicente, ¿qué vas estás pasando?
Que vas a 160. Bueno, pues esto no es broma, esto casi va a ser una realidad, si no lo está siendo ya. Y dice, bueno, pues nos tenemos que ir a Estados Unidos. Pues va a ser que no.
No.
Que no nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos tan cerca como a la Universidad Politécnica de Valencia.
Al Camino de Vera.
Y tenemos, al otro lado del lío telefónico, a Juan Carlos Cano. Juan Carlos Cano es catedrático e investigador del grupo de redes de computadoras de la Universidad Politécnica. Juan Carlos, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente. Un placer escucharos y estoy aquí divirtiendo muchísimo. Es sí. Un placer estar en la COPE con vosotros.
Bueno, pues encantado además. Oye, pues nada, ya dentro de poco en plantilla con nosotros, ¿eh? Porque veo que tenemos que hablar de muchas cosas.
Oye, pues sí. Yo también os voy a utilizar para la introducción a la solicitud de proyectos, ¿eh? Porque hacéis unas motivaciones muy muy buenas, ¿eh?
Venga, pues eso está hecho. Oye, yo no sé si acepta con la canción. Yo he visto la nota de prensa y digo, en Nuevo México la canción es America the Beautiful, que es una de Ray Charles. Puede ser, igual no es esa, no es la correcta.
Sí,
¿eh?
Entonces, pero bueno, en cualquier caso, sí. La idea es poner incentivos a que la gente pues respete las normas, ¿no? Y qué mejor incentivo que hacer que la tecnología, pues a medida que tú te desplazas por la carretera, vaya, en lugar de insonando música, sí. Pues, que es desagradable a los oídos, pues sí. Si tú vas a la velocidad adecuada, pues que te suene una música que te apetece escuchar. Eso es un incentivo muy interesante, ¿no?
¿Pero la música por dónde suena? ¿Desde el helicóptero de la DGT o por los altavoces?
¿Los altavoces del Pegasus?
Date cuenta, la idea es que en el futuro no sea ni necesario gastar recursos de Guardia Civil en vigilancia, ya. Sino que las propias carreteras de forma dinámica estén observando lo que están haciendo todos los usuarios, que quizá a lo mejor no queramos eso en el futuro, pero ya. Por ahí van los tiros.
Vale, o sea que bueno, la benemérita no va a desaparecer de las carreteras, ¿eh? En el futuro.
No, pero en lugar de dedicar esfuerzos pues a lo que comentabas tú antes, ¿no? A temas de vigilancia y control de que sigamos las normas,
sí.
Pues dedicarán sus esfuerzos a otros temas, ¿no? Que se podrían ser más interesantes. Esto de la música simplemente es una anécdota de cómo se puede aplicar la tecnología,
sí.
A de una forma inteligente intentar resolver o por lo menos motivar a los usuarios a que sigan las normas, ¿no? Pero probablemente si nos vamos un poco más hacia adelante, pues seguramente estaremos en unos escenarios como los que tú muy bien has puesto al principio, donde probablemente estemos hablando del coche autónomo, donde el coche va conduciendo por sí mismo siguiendo las normas, donde la carretera hablará con los vehículos, hablará con los usuarios, etcétera, etcétera. Sí, son escenarios que yo me aventuro a decir que vamos a tener en el futuro, seguramente.
Eso es fundamental, que el coche hable con la infraestructura. Eso es fundamental para evitar accidentes y, sobre todo, para que el coche autónomo llegue con seguridad. Porque todos los especialistas nos dicen que el coche autónomo sería muy fácil si de golpe quitamos todos los que hay conducidos por personas y metemos todo autónomo. Ahí no había, sería muy difícil que hubiese accidentes, pero el problema es que van a tener que hablar con la infraestructura, que no siempre está en condiciones, con los demás conductores. ¿Esto lo estáis planificando?
Sí, ahí enlazamos directamente con el tema de la inversión. Es decir, la tecnología que permita que los coches hablen con la infraestructura y que la infraestructura hable con los vehículos y que los vehículos hablen con los vehículos y que los vehículos hablen con los ciclistas, ya está. La tecnología está disponible. El tema es que hace falta una inversión, hace falta una apuesta decidida en adecuar las infraestructuras a que todo esto pueda ser una realidad. Pero sí, en temas de comunicación, yo donde trabajo es el grupo de comunicaciones de aquí de la Universidad Politécnica, los protocolos de comunicación y las tecnologías disponibles están ahí. Estamos escuchando por todos lados el tema del 5G y del 6G, y esto va a abrir unos abanicos. Y precisamente había una noticia donde hablaba que los coches de alta gama, con la aparición del 5G, pues van a ser mucho más atractivos porque van a poder explotar mucho más sus capacidades. Y también hablaban de algo muy interesante, que eso va a conllevar una bajada de precios de los coches de alta gama, que también siempre es bienvenido.
Me estás diciendo entonces que cuando un camionero adelanta, o un camionero, o cualquier otro conductor adelanta a un ciclista pegadito sin respetar ese metro y medio, que el ciclista le dice de todo al camionero o al conductor del vehículo.
Hay que evitar esos escenarios.
No, lo digo que estás diciendo que ahora va a ser al revés, o sea, será la bicicleta la que se acordará de la familia del camión. O sea, eso no va a ocurrir nunca. Nunca el camión va a hacer lo que ha hecho el conductor.
Sí, no. Esperemos que en el futuro, vamos a ver, que nos alteremos, eso no sé lo que pasa en el futuro, es difícil aventurarse, pero lo que estamos trabajando ya, y esto es un trabajo que estamos realizando con la universidad, con la UGI en Castellón, es un protocolo, una aplicación que ya tenemos un primer prototipo para dispositivos Android, donde el coche automáticamente vuelca información en la nube y esa nube llega a los usuarios, a los ciclistas en este caso. Sí. Y estamos intentando ponernos en contacto con asociaciones de ciclistas porque curiosamente no conocemos ninguna aplicación que permita realizar esto. Y la idea es que tanto el ciclista como el conductor reciban avisos de que se está aproximando un coche o que unos metros más adelante tienes un pelotón ciclista o unos ciclistas. Porque si hay visibilidad no hay ningún problema, pero si estás un poco despistado o hay niebla o las condiciones meteorológicas no son las más adecuadas, pues desgraciadamente sabemos que se producen accidentes y que, como tú has comentado, pues eso conlleva víctimas y eso hay que reducirlo. Y lo que hay que hacer también, coincido contigo, es poner más medios para ayudar a las víctimas de accidentes.
Sí. Claro, a mí me genera todo esto una duda, porque, por ejemplo, ya estamos viendo, a veces lo comento yo con Vicente, oye, mira, no vayas por tal sitio porque Google ya te dice que hay un atasco y ese Google, esa información de Google se nutre de los propios usuarios de Google, ¿no?, que están reportando a Google. Claro, aquí tenemos dos visiones o dos situaciones. Una, que el coche se nutre de la nube y esa información le ayuda, pero también vamos a tener sistemas que el coche va a hablar con el coche de al lado sin pasar por la nube.
Ciertamente, es decir, porque ahí el problema que tenemos en algunas aplicaciones es la latencia. Es decir, si tú quieres evitar un golpe con el coche de delante, si tú tienes que acceder a la nube para coger información de la distancia, seguramente el tiempo que te lleva para llegar a la nube, la latencia de envío de esa información, pues seguramente te hayas empotrado.
Que pueden ser centésimas o milésimas, pero son fundamentales en un accidente.
Claro, entonces ahí la idea es que los sistemas utilicen lo que se conoce comunicación vehículo a vehículo, donde no tienes que irte a la nube, con lo cual la latencia estamos hablando de milisegundos o nanosegundos.
Sí que
eso
sí.
Se utiliza mucho en el norte, en las autopistas de Suecia, de Noruega, cuando van muchos camiones uno detrás de otro, y van muy pegaditos, y la ruta la marca el primero, y los otros van automáticamente siguiendo al primer vehículo, y ahí están conectados continuamente. Porque un frenazo del primer vehículo tiene que conllevar directamente que los que le siguen frenen también inmediatamente.
Sí, la respuesta tiene que ser la del mejor piloto, la más rápida.
Bueno, si fuera humano, quiero decir,
la máquina es la reacción es inmediata.
Sí, date cuenta, lo ideal sería que el primer camión fuese un camión completamente autónomo. Y se ha hablado mucho de los accidentes de los vehículos autónomos, pero es cierto que si comparamos el número de accidentes hoy día que se deben a errores humanos, pues no tiene nada que ver.
Sí, la tasa es mucho más alta del humano.
Claro, es muchísimo. Para un accidente que se produce en un... Esto sucede como en los aviones. Sí. Y el futuro de los vehículos va a pasar lo mismo que los aviones. Porque en los aviones, date cuenta, tú tienes una torre de control. si vemos un mapa de todos los aviones que están pasando por nuestro Sky hoy, debido a la pandemia, seguramente son menos de los que no quisiésemos. Pero eso va todo de forma autónoma. Es un sistema que va marcando por dónde tienes que entrar, cuándo tienes que acceder, y tiene una pequeña ayuda del controlador aéreo. En los coches sucede lo contrario, que las acciones las marca el propio conductor. Pues tú imagínate un escenario donde todo Valencia, los coches fuesen autónomos. Tendríamos como un sistema controlador de coches donde la ruta no la marcaría el usuario. La ruta la marcaría ese controlador, que se la enviaría directamente al coche autónomo y sería capaz de decir, oye, si hay un atasco aquí en la Gran Vía, pues voy a desviar el tráfico para hacer un balanceo de carga del tráfico, etcétera, etcétera.
Pero va a haber atascos con los coches autónomos, ¿tú crees que sí? Porque yo creo que son los conductores los que provocan los atascos en muchas ocasiones.
No, para nada. Igual no los disimulan más, es decir, nos adaptan la velocidad pues para que no nos encontremos todos con un embotellamiento, que eso es lo que hace hoy día también la Guardia Civil de Tráfico.
Sí.
Cuando detectan que hay un accidente, pues cortan una entrada, por ejemplo, hacia el Saler, pues para que ese embotellamiento no vaya más.
Claro.
Pero vamos a ver, con el coche autónomo, el tema de los atascos, si seguimos comprando coches a nivel de uno por habitante, los atascos serán muy difíciles de evitar. Y en Valencia prácticamente no tenemos atascos, ¿eh?
Sí,
si nos vamos a Londres, nos vamos a París, nos vamos a China, nos vamos a India, ahí sí que se notará muchísimo más.
¿Pero de qué año hablas de los atascos?
Bueno, en la calle... Se han acumulado en la calle Colón. Bueno, bromas aparte...
No, en Valencia, bueno, vosotros también lo sabéis, pero los atascos de Valencia no tienen nada que ver con los atascos de Madrid, pues sí. Bueno, puede ver que se produzca un accidente, que también la idea es que cada vez haya menos accidentes, aunque será difícil.
Dale tiempo al tiempo,
en Valencia, en Valencia somos afortunados, ¿eh? Yo creo que seguimos siendo afortunados.
Si quitamos fallas de la ecuación, todo funciona,
sí.
No, pero hay que mantener fallas y la gente sabe que no debe coger el coche. Volvamos al coche autónomo.
Las fallas son sagradas.
Aparte está muy bien gestionadas. La policía de aquí va a enseñar a mucha gente de fuera cómo gestionar este tipo de eventos. Y volviendo al coche autónomo, yo he visto, no recuerdo qué universidad americana era, hizo una prueba con coches autónomos y con humanos. Hizo una especie de círculo de muchos coches circulando, bastante amplio, en una prueba. Y en uno eran coches autónomos que miden la distancia automáticamente y regulan la velocidad. Hacían variaciones para ver cómo reaccionaban las máquinas. Y eran mucho más eficientes que cuando lo hacían personas. Esas labores automatizadas que nos aburren, que miro el teléfono, cambio de canción, me quedo mirando un pajarito, eso en la máquina no existe.
Sí, a ver, la tecnología en el tema del Big Data y de los algoritmos inteligentes, el Deep Learning, para entrenar una máquina, eso es algo en lo que se lleva investigando mucho tiempo. Yo no tengo duda que un coche autónomo con buenos algoritmos conducirá mucho mejor que el humano, seguro. Sí. Igual no es tan divertido, ¿sabes? Porque seguramente pues te va a llevar a la velocidad que toca, te va a llevar por la ruta mejor y a lo mejor a ti te apetece por no ir por la autopista y desviarte por la carretera que va por la playa. Pero vamos, el número de accidentes yo tengo clarísimo que se va a reducir, el balanceado de carga va a ser muchísimo mejor, pero es lo mismo que si nos vamos al cielo. Si nos vamos al cielo vemos la cantidad de aviones y tú dices, pero ¿cómo no se chocan? No se chocan porque van controlados por un controlador aéreo, que al final es el que le marca pues las rutas a seguir. Y eso lo vamos a ver, pero dentro de poquito, porque es cierto que hay grandes marcas tipo Uber, Google, Apple, habéis hablado también de Ford, que yo me alegro mucho, les mando un abrazo muy fuerte a la fábrica de Ford, donde tengo muy buenos amigos, y hay muchas empresas detrás invirtiendo en el coche autónomo, y esto tarde o temprano va a ser una realidad.
Oye, ¿habéis cogido en la Universidad Politécnica, parte del interior, algún tramo para empezar ya a trabajar con ello? Ya empezar ya. Oye, no, este tramo de aquí, de calle, dentro de la universidad, lo voy a usar yo para hacer mis cosas.
Pues sería interesante, pero no nos dejan. Cuando tenemos que hacer alguna prueba de campo, colaboramos con algunas empresas. Por ejemplo, en Tarragona hay una empresa que seguro que conocéis, que es APP Iriada, surge de la Universidad Politécnica de Cataluña, y que ahora es una multinacional pionera, donde allí sí que tiene unas pistas para realizar test pero vamos, que cuando vamos allí lo primero que te hacen es te quitan el teléfono, porque allí están haciendo pruebas de diferentes tipos, desde Fórmula 1 hasta los últimos modelos de Audi. Sí. Y sí que hemos tenido algunos proyectos donde hemos colaborado con ellos y hemos utilizado sus pistas, y están invirtiendo también mucho en proyectos para acondicionar las pistas de pruebas con todo el tema de comunicación, etcétera, etcétera. Y también Motorland Aragón, hace sí. unos años, también tenía unos proyectos muy interesantes. Por Pero la... bueno, vamos a lo de siempre, vamos al tema de la inversión, ¿no? Y bueno, sí. directamente en tu pregunta, decirte que por aquí, por la UPV, alrededor del Camino de Vero, hemos hecho pruebas, sí. pero para nada tenemos una
un ratio. Cuando hablas de la inversión, antes hacíamos alusión a esos 1.000 millones que recibe la DGT, de los ciento y pico que después pasa al Estado. Supongo, ¿a vosotros os llega algo, de algún apoyo? Lógicamente, supongo que de esos ciento y pico que pasa al Estado, pues algo os llegará a vosotros, ¿no? Pero ¿hay algún apoyo, aparte, porque estáis trabajando por la seguridad vial, ¿no?
Sí, a ver, nosotros nos nutrimos en la universidad, nos nutrimos por dos vías,
¿sí?
colaboración con empresas uh-huh. y luego ayudas públicas que pueden venir del Ministerio o de fondos FEDER y de la Comunidad Económica. Entonces, cuando se habla de dinero, claro, cada uno se mira al ombligo y dice, a mí me llega muy poquito, ¿no? Yo entiendo que el dinero es limitado y, bueno, nosotros tiramos a convocatorias de la DGT. Llegamos sí. a convocatorias del Ministerio. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una convocatoria, un proyecto activo que trabajamos con el Ministerio, y Ford también está involucrado, uh-huh. y tenemos algunos proyectos europeos. Recientemente nos han concedido un proyecto europeo de 4 millones de euros, de los cuales la Universidad Politécnica de Valencia va a tener 500.000. Y sí. entonces, pues, aunque es un proyecto relacionado con comunicaciones aplicadas al tema del IoT, uh-huh. pues al final todo está relacionado. Es decir, que sí, que nosotros al final, trabajando con empresas o aplicando a
proyectos... Hablamos de empresas privadas que están trabajando con vosotros.
Empresas privadas, sí.
Vale, vale. Pero de hecho, ¿no resulta curioso que haya que buscar en la empresa privada sabiendo que...
Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Date cuenta, Vicente. Yo creo ¿sí? que es muy interesante que lo que pasa es que en España quizá, o en Europa, si nos vamos a países nórdicos, sí. eso está al orden del día. Hmm. Quizás también porque en la universidad nosotros pecamos del tema de transferencia.
Sí.
O no sabes nunca qué es primero, ¿no? Que la universidad no transfiere mucho o que la empresa no trabaja. Hay que potenciar mucho nuestro interacción empresa-universidad, porque la universidad le podemos dar mucho a la empresa, pero la empresa también nos puede hacer aprender mucho a nosotros, uh-huh. sobre todo en temas de despliegue. Pero vamos, yo creo que es importante que en las universidades también seamos conscientes de que cada vez más tenemos que buscar financiación por esa doble vía, por la empresa y financiación pública del nacional o europea. Pero vamos, la financiación de la empresa privada yo creo que es fundamental, y la empresa privada pone dinero donde allí ve que hay buenas ideas. Quizás el retorno de la inversión no va a ser muy directa, pero ve que hay buenas ideas. Por ejemplo, con la Ford nosotros en varios proyectos europeos los hemos involucrado, y bueno, mando un abrazo a Pepe Alargues, lo conozco y uh-huh. tengo, ya te comento, muchos conocidos y alumnos que sí. han hecho trabajo fin de grado y luego han estado trabajando allí en la Ford.
Sí.
Y la gran empresa yo creo que sí que apuesta por cuando ve ideas y ve ideas interesantes. Pero en la universidad tenemos que abrirnos también a la empresa. Y yo creo que no hay que ir solo a financiación pública. Hay que buscar también y potenciar mucho más la financiación
de la empresa, de la empresa privada. Sí, Diego, sí.
Sí. ¿Estáis en algún proyecto enfocado con el tema que nos llega ya, que es el coche eléctrico, y siempre se habla de las redes de recargas? ¿Estáis en algún tema o proyecto enfocado hacia, por ejemplo, se habla mucho de la calzada conductiva en este caso, que sea...
Sí, date cuenta. Hay muchos proyectos. Lo que pasa es que aquí son gente que trabaja en tecnología electrónica, eléctrica y de baterías. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en un artículo que publicamos recientemente, pues ahí poníamos escenarios.
Sí.
Y se está trabajando en calzadas que tienen calzada solar,
sí.
que permite almacenar energía eléctrica, y se está hablando también de carreteras que permiten dinámicamente, a medida que tú te vas moviendo por sí. ella, pues que la batería se recargue.
Inductivas,
exactamente. Entonces, ¿ahí qué sucede? Pues que ahí hace falta una inversión importante para uh-huh. tener las carreteras adecuadas. La tecnología ya está. Con respecto a la pregunta que tú me hacías, nosotros colaboramos con un grupo también de la Universidad de Zaragoza, y estos recientemente realizaron una patente que la realizaron una empresa que está en La Lanzadera, aquí en Valencia,
sí.
e hicieron una patente del cargador inteligente. decir, uh-huh. nosotros no trabajamos directamente en la tecnología de las baterías, pero el grupo de Zaragoza con el que colaboramos hicieron una patente del cargador inteligente del vehículo eléctrico. Y básicamente lo que demostraron con la patente es que la cantidad de dinero que te podías ahorrar estaba en torno a un 40-50% si utilizabas ese. Sí, si utilizabas ese cargador en tu vehículo eléctrico o no lo utilizabas. Porque básicamente en un vehículo eléctrico, cuando tú te llegas a casa, lo puedes enchufar y uh-huh. empieza a cargar, pero el precio de la energía a lo mejor a esa hora está muy alto. Entonces tú puedes hacer lo mismo, pero poniendo ese cargador. Uh-huh. Y el cargador directamente se conecta, en este caso sí, con la nube, mira los precios de la energía y en función de tus necesidades y de tus hábitos, te carga la batería cuando el precio de la energía es la más barata.
Es más la más conveniente. Prácticamente, Vicente, ese cargador es un broker, ¿eh? Del mercado eléctrico, por lo que veo. Por lo que veo. Bueno,
efectivamente.
Veo que eres investigador del grupo de redes de computadoras. Oye, ¿palabra computadora o ordenador? ¿Cuál prefieres de las dos?
Sí, bueno, nosotros, el departamento es el Departamento de Informática de Sistemas y Computadoras. ¿Sí?
Sí.
Entonces, bueno, computadoras, ordenador, al final el término da igual.
Es el mismo, ¿no?
Sí. Vale. Donde más nos confunden es cuando decimos que somos del Departamento de Arquitectura.
Que también, ¿eh? De cierta manera, ¿no? Que también.
Casa. No, la arquitectura del computador, de interconexión del computador.
Bueno, Juan Carlos, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y
el mío también, ¿eh? El mío también.
Bueno, pues nada, ya sabes, dentro de poco en plantilla ya de Luz de Cruce, ¿eh? Porque tienes muchas cosas que contarnos, ¿eh? Es una auténtica mina, ¿eh? Tremendo.
Yo os escucho también, que me lo paso muy bien, ¿eh? Y ya bien. Os digo, voy a fichar yo a vosotros para las introducciones de los proyectos, ¿eh? Porque lo hacéis muy motivador, muy 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 visual.
Pues ya está hecho el intercambio, ¿eh? En cualquier caso. Muy Oye, bien. Un abrazo muy grande, Juan Carlos, gracias por estar en Luz de Cruce.
Un abrazo para ti y para tus oyentes, Vicente.
Hasta luego. Juan Carlos Cano, catedrático e investigador del grupo de redes de computadoras, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante hablamos de más movilidad que María José Alonso, con la plataforma motera para la seguridad vial. Y tendremos, atención, un piloto invitado. Piloto de Fórmula 3, Diego.
Sí, el único piloto español que ha corrido la Fórmula 3 este año. Este tan difícil año 2020 que, bueno, me comentaba cuando hablé con él lo difícil que ha sido porque se han acumulado muchas carreras en muy poco tiempo. Mm-hmm. Y eso, la exigencia física, lo han notado en Fórmula 3, en Fórmula 2 y en Fórmula 1.
Víctor Segarra estará con nosotros.
Sí, para hablar de eso, de la Fórmula 1.
Pues esto y mucho más, por supuesto, aquí en Luz de Cruce. Y vamos llamando ya a María José Alonso y entramos a debatir dos aspectos. El primero de ellos, los datos obtenidos por la auditoría realizada a la DGT en el año 2018, que despertaba que más de 1.000 millones se ingresan por tasas y multas y pasan al Estado 154 millones de ello, mientras que para las víctimas van 500.000 eurillos, la calderilla. Y, por ejemplo, para proyectos de investigación, como el caso que estábamos hablando, no llegan ni a 33.000 euros. Y ojo, cobran 1.000.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Automóviles Nemesio solo quedan 6 unidades.
¡Nemetízate!
6 unidades del Jeep Compass 1.4 Limited 140 caballos con el 30% de descuento. 26.600 euros, full equip, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¡Gracias!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Qué tren de larga distancia!
Luz del cruce.
Estamos en Luz del cruce. Long train running. Uy, qué larga distancia tiene esto de Diego, los datos obtenidos de la auditoría realizada a la DGT del año 18. Lo adelantábamos ya hace algunos días aquí en Luz del cruce, que le sobraban 500 millones de euros, que lo hacían el Bizum al propio Estado por parte de la DGT y nos parece bien, hombre, pues oye, siempre hay... Oye, si sobra... Si
muchos
sobra,
oyentes pues, me han preguntado, Vicente, cuando dices eso de hizo el Bizum, explícaselo lo que es.
El Bizum...
Transferencia.
Es una transferencia, sí, es una manera moderna de los, ya sabes...
De decir, de este los, dinero que tengo aquí lo mando allá.
Que a ti no te lo dice...
Sí, pero me la...
No te lo dice tu hija de vez en cuando.
Sí, claro, pero a mí pues, me preguntaban, oye, que expliques eso. Pues no. El dinero que tiene la DGT que ha recaudado se lo traspasa...
Sí.
No lo sabemos.
Hoy en día se llama Bizum, porque lo puedes hacer al teléfono, directamente al teléfono móvil del propio director general de tráfico.
¿Del teléfono de Pere Navarro va al teléfono de Pedro Sánchez?
150 milloncitos. Ahí van para allá, en Bizum.
Solo un clic.
Solo un clic y ya
bueno,
está.
Bueno, ya ni clic, porque es pantalla táctil.
Hemos marcado el teléfono de María José Alonso, pero no admite Bizums. ¡Hola, Alonso!
Buenas. ¿Qué tal?
¿Qué pasa? ¿Por qué no admite Bizums?
Sí. Nos reímos, pero esto realmente es triste, ¿no? Lo siguiente con los Bizums.
¿Ah, sí?
Es de verdad, ya no sabes si cabrearte, enojarte, tomártelo en plan Bizum, uh-huh. O realmente decir, bueno, ¿a qué estáis jugando?
Yeah.
Es porque esa es la pregunta, ¿a qué estáis jugando? O sea, DGT se permite el lujo de hacer una transferencia como beneficiario el Estado, por 154 millones
sí.
de euros. En la Comisión de Seguridad Vial, el director, ante alguna serie de preguntas, entre las que te hizo Óscar Gamazo, que estuvo hace poco en el programa,
uh-huh.
Se permitió el lujo de decir que ellos solo pueden trabajar con lo que le dan sus señorías en los presupuestos. Es que tiene guasa el asunto, ¿sabes?
Sí.
Y claro, resulta que de los 1.000 millones recaudados, según Pere Navarro, que yo no digo que sea él, le toca a él porque es el que está ahí ahora sentado, aún le dice que trabaja con lo que le dan sus señorías cuando él mismo o su departamento está ingresando al Estado 150 millones cuando se les llena la boca de hablar de educación, formación y solo dedican 1 millón de euros a ese departamento en gastos de educación y formación, víctimas 500.000 eurillos, de mejor de gastos para material de agrupación de tráfico, mejor ni entrar, porque ahí sí que me entra un cabreo.
¿Eso cuánto es? Es que no lo tengo todo aquí, por eso.
No es que haya, es que necesitarían solo para regenerar todo el parque móvil, los 154 se quedarían hasta cortos, o sea, sí. Porque hay un montón de vehículos que no pueden salir pues porque no hay dinero para cambiar las cubiertas, algo tan básico como son unos neumáticos, porque claro, a lo mejor piensan que las motos son voladoras, pero no, ya. Las motos van sobre ruedas y es lo que más desgasta.
Pero eso,
o sea,
es curioso, ¿no? Porque se supone que el propio Guardia Civil tiene que decir al usuario, al conductor, oiga, que está por debajo del 0,6, que esto ya es irregular, sí. Que le tengo que sancionar, y le dice el usuario, pero si usted la lleva igual.
Ya, pero ocurre muchas veces que en casa de herrero cuchillo de palo.
Sí.
Y entonces lo que me da coraje es que cuando te llegan estos datos, porque tú te vas creyendo lo que te dicen, porque se supone que son gente honesta, lo voy a entrecomillar, y te crees cuando te dicen, no, de verdad, que es que no hay dinero, que es que no podemos estirar más porque hemos llegado hasta donde hemos llegado. Pero claro, cuando luego ves estas cifras y ves que es que encima hacen una devolución de beneficios, que es que esto, pues no sé, esto parece un cash converter. O sea, no sé cómo explicártelo. Esto es como loterías, como las loterías de apuestas del Estado, ¿no? O sea, algo similar.
Mira, hay algo que hemos hablado muchas veces aquí y me sabe muy mal decirlo, pero es la auténtica realidad, porque tengo mucha muy buena relación con las asociaciones de víctimas, pero son las primeras que callan. Son las primeras que en realidad reciben el dinero de la DGT y como reciben este dinerillo, mejor callar. Y mejor decir que, bueno, que Pera Navarro no es tan malo, que es majete, que la DGT no lo hace mal. ¿Por qué? Porque reciben ese dinerillo, reciben ya. Esa calderilla.
Porque se puede cerrar el grifo en vez de abrirse.
Claro.
Totalmente de acuerdo.
Y creo que Alonso lo conoce bien.
Y además es que, vaya, de primera mano. Sí. De primera mano, porque nosotros encima somos unos, pues lo he repetido muchas veces, pues somos ahí unos, una motilla de polvo ahí en el gran desierto, y en su día pues se nos ocurrió pedir 1000 y pico euros, nos dijeron que no, pues porque no entrábamos dentro del perfil de asociación que ayudaba a víctimas. No, que va, no entramos. Ya. Pero lo curioso de esto encima, porque ayer hubo un Zoom, ¿no? Un webinar en el que estuvimos con Stop y demás, y había representantes de la DGT, y yo lancé algunas
preguntas. Hoy vuelve, por cierto, pero ya de delitos.
Sí, que esta tarde encima va a estar interesante, no sé si podré estar yo, estará un compañero y va a ir directamente a hacer la pregunta directa a que yo hice ayer para ver qué contestaban desde DGT, hablando sobre cursos de recuperación, de puntos, de cómo se llamaban, que por cierto, de todos los ponentes de ayer, a mí el que más me gustó y me pareció fantástico porque fue el meollo, fue directo, fue Juan Carlos.
Sí.
Ya va, o sea, fantástico no, lo siguiente.
¿Quién si no? Juan Carlos Muñoz. ¿Quién si no?
Fantástico, este nos anduvo con paños calientes y llamó a las cosas por su nombre.
Sí.
Entonces, esa pregunta la transmitirá hoy mi compañero al fiscal, que es de Galicia, y que va a colación, pues hablando de los cursos de recuperación, les pregunté a las representantes de DGT qué curso se puede dar a una persona en donde ha sido juzgada porque en un siniestro vial mató a 3 jóvenes de 17 años, dejó heridos a 2 graves, y al final se ha salido con 18 meses de retirada de permiso de conducir y una multa de 2.700 euros. Entonces, que me cuenten a ver qué clase de justicia es esta. Soy a lo mejor una inculta, lo soy en este tema, no lo controlo, pero mi sentido común me dice que aquí no está equilibrado el asunto. Oiga, que es que se ha cargado 3 personas. Que no se puede ir con 18 meses de retirada de permiso de 1.700 euros de multa. Sí. ¿Qué curso de conducción, qué curso de recuperación de puntos se le da a esa persona en donde ya previamente en un juicio se le ha determinado que por haber matado a 3 personas, solamente le van a retirar el permiso de conducir? O sea, esto es una puñetera locura. Y luego, por otro lado, me llevo la
18 meses, sorpresa. Atención, 18 meses sin permiso, quiere decir que el señor a los 18 meses va a volver a conducir.
Por supuesto, va a tener que hacer un curso de recuperación de puntos y va a poder volver
si
a conducir.
Si hubiese sido 24 meses, cambia la cosa. Cambia la cosa. Pero 18 meses está hecho conscientemente para que el señor vuelva a la carretera.
Por eso no se entiende. Entonces, ayer, como no estaba el fiscal, las representantes de DGT, pues me hicieron la cobra, ¿no? Y no respondieron. Y bueno, pues vale, pues hoy volveremos al ataque con el fiscal, que es el que estaba allí en ese juicio, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, lo curioso también del tema es que, curiosamente, además, tratamos en este programa porque se invitó al representante de Ofesauto hace una semana.
Sí.
Esas magníficas subvenciones que además...
Sonrío porque sé lo que vas a decir.
Sí, una cuantía bastante importante, 250.000 euros pues, para ayudas a buenas propuestas, me parece fantástico.
Sí.
Cuando tú abres el directorio, porque tú te puedes sumar, nosotros nos hemos sumado, porque, bueno, creemos que de cara al año que viene, pues tenemos ciertas actividades en mente y necesitamos material, ¿vale?
Sí. Se presentan diferentes asociaciones, entre ellas la tuya, claro.
Incluida la mía, claro. Y cuando abres el directorio de asociaciones que ya han presentado sus propuestas para acceder a esas subvenciones, cachis en la mar, resulta que te encuentras a la DGT, y yo, claro, se me queda cara de ¿what? ¿Qué es esto? O sea, no puede ser. O sea, o esto es un fake, o se hace simplemente por aparentar, pero ¿cómo una institución que está para dar dinero a las asociaciones, y no asociaciones, sino a todo aquel que se comprometa a realizar actividades preventivas?
¿Cuánto entonces de Ofesauto era? ¿Cuánto era? Que no lo recuerdo.
Ofesauto, a subvención en total 250.000 euros.
Pues lo que tenía que hacer la DGT es decir, y otros 250.000 van por aquí.
Hombre, es que es los como tendría que ser. Por eso lo que no se entiende es que una institución que se supone que recauda, se supone no, están ahí los datos, recauda 1.000 millones, que se permite el lujo de devolver 150 millones al Estado, esto me sobra, toma, para vosotros, para lo que queráis, que se presente a un concurso para poder obtener una subvención de una empresa privada. De verdad que es de risa. No, claro, me digáis que no es de risa.
Es que andan faltos. Fíjate, la financiación de proyectos de investigación sobre
por
seguridad
favor.
Vial, el importe son 32.890 euros. Atención, pues, señores. Pues, sí. Cobra la DGT cada año 1.053 millones de euros por tasas y multas. Y da a proyectos de investigación, que es lo principal, las víctimas. Es que además, por ley, tiene que hacerlo. Pues resulta que le da 33.000 euros, no llega.
Vicente,
es que
María además... José, una duda. ¿Eso que está haciendo la DGT, de, sí, en este caso, optar a una subvención de ellos mismos, eso, yo la verdad no conozco la normativa, pero me suena que no cumple todo lo que tiene que cumplir?
Eso a ver, ¿cómo de ellos mismos, no? Ellos optan una subvención que da una empresa privada.
Vale.
No sé si me explico. O sea, Office Auto no es DGT. Office Auto representa a X empresas que han puesto un dinero para que otro tipo de organismos, entes o llámelo X, puedan optar a obtener esa subvención porque consideran que va a ser bueno, ¿no? Porque van a realizar ciertas actividades que van a ser positivas y van a mejorar la seguridad entre unos y otros de otros, consiguiendo o intentando conseguir bajar la siniestralidad, bajar el número de víctimas. Pero lo sorprendente es que un organismo público...
No es organismo público, hombre, la DGT. Hay que echarle mucha jeta, o sea, para hacer eso. O sea.
Es alucinante. Entonces, y como tú bien hablas de investigación, sí, para investigar un siniestro de tráfico hay que invertir mucho dinero. Sí. Para eso se necesita material. Ese material es no solamente objetos físicos, sino también formación de las personas que van a utilizar esos objetos físicos.
Sí.
Guardia Civil en estos momentos... Están haciendo milagros, no, lo siguiente, con el material que tienen, poco y antiguo.
Yeah.
Es que es así. O sea, lo que no sé, de verdad, y no es por echar flores, y yo entiendo que a lo mejor alguno dirá, es que no eres objetiva, porque claro, ya sabemos tú qué pie cojeas. Ni cojeo ni dejo de cojear.
Sí.
O sea, nuestros cuerpos policiales son de lo mejor que hay en todo el mundo. Y si tuvieran el material adecuado, seríamos full, no, lo siguiente.
Ya. Yeah. Alonso, como tenemos que pasar a otro tema, solo un detalle. Mañana, además, te ves tú con la DGT. ¿Eh? ¿Vas a recibir cuánto de los 1.053 millones?
No sé, les voy a pedir por lo menos unos canapés, ¿no? Ya que celebro mis bodas de plata allí.
Hombre, enhorabuena. Claro. Enhorabuena, pero ya sabes que los canapés ni siquiera eso. Ni siquiera eso.
Ah, qué mejor sitio para celebrarlas, hombre. Yo no se me ocurría mejor sitio. Sí. Me voy a la DGT. Voy a ver a Pera y se lo digo.
Atención, porque mañana vamos a conocer los 100... Bueno, ya se conocen de hecho, pero bueno, sí, van a ofrecer una rueda de prensa para que conozca todo el mundo los 100 puntos más peligrosos para los moteros. Atención, en nuestra red viaria.
Ya.
Esto en principio, bueno, pues no digo mucho más. Venga, va, tampoco adelante.
No. Mañana te diré más, pero vamos, está bien conocerlos.
Sí.
Está bien conocerlos, estaría mejor solucionarlo, ¿no?
Ya, bueno.
Pero bueno, en fin, vamos a ir pasito a pasito porque aquí ya sabes tú que hay que ir asimilándolo todo muy poquito a poco.
De acuerdo, Alonso, gracias.
Pues mañana hablamos, ¿no?
Por supuesto que sí.
Por supuesto. Venga,
gracias. Mañana hablamos casi con toda seguridad, porque tenemos reunión en la propia Dirección General de Tráfico. En un instante, vamos ya con la competición de Diego, ¿te parece?
Vamos allá.
Venga, pues vamos con la competición. Primero pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla Valencia.
A little fun before I die. Since the man
Ranz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Rápidamente nos adentramos en el mundo de la competición, David y Diego.
Sí, Vicente, porque aquí sí sabes que hablamos mucho de Fórmula 1, Fórmula 2 y por supuesto también hablamos de Fórmula 3. Bueno, nos acompaña hoy un piloto que corre con bandera española y en la Fórmula 3, acabada ya la temporada, esta difícil temporada de 2020, y está con nosotros Sebastián Fernández. Buenas tardes, Sebastián.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va todo? Te pillamos en Madrid, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Bueno, también tenemos en el Valencia Karting Center a Víctor Seara, que en este caso, Víctor, ¿estás entrenando para nuestra carrera de octubre o todavía no?
Qué tal a todos? Buenas. Bueno, un saludo a todos. Sí, estoy entrenando, pero poco. Se lo dejamos más bien a los pilotos. Y un gusto estar aquí con Sebastián en un campeonato tan duro y tan difícil, porque la verdad es que la Fórmula 3, no olvidemos que ya se ha transformado claramente, porque así lo ha dictaminado el organismo internacional, en el tercer escalón después de la Fórmula 1, nada más ni nada menos. Por lo tanto, están pilotos y hay que luchar muchísimo para estar ahí adentro de ese plantel.
Sebastián, 30 pilotos, más cerquita de los 20 que de los 30. Como me decías, 30 locos, muchas veces en una salida, ¿no?
Sí, es así.
Sí, bueno, estábamos... Mira, ayer Víctor comentaba con Sebastián que, bueno, la carrera de Fórmula 1, lógicamente, vimos el error de Carlos Sainz, error... que se sufre, ¿no?, por la tensión que hay en la salida. Sebastián, claro, Cuéntanos un poquito cómo son las salidas en Fórmula 3. ¿Cómo, hasta dónde te atreves a meter el codo? Aquí a veces te metes en un hueco que no sabes si vas a salir de ahí con el coche enterito.
Sí, bueno, las salidas en Fórmula 3, como ustedes saben desde afuera, son, la verdad, una locura la mayoría de las veces. Sucede de todo. Hay muchos coches, muchos pilotos, todos muy agresivos, jóvenes. Y es una mezcla de instinto con saber qué posibilidades tienes, sopesar qué puede ser mejor, qué puede salir bien, qué puede salir no tan bien en cuestión de segundos, porque obviamente se decide todo en la primera curva, segunda y a lo mejor en la tercera. Pero sí, Tienes que ser muy rápido y pensar muy rápido.
2020 ha sido un año extraño, difícil para la competición, que también incertidumbre durante todo el tiempo. Luego ha sido una temporada muy comprimida, a nivel físico ha sido dura. ¿Cómo preparaste este periodo previo, ¿no?, durante el confinamiento? ¿Qué has hecho? Porque claro, tenías que estar, estabas en Madrid y estabas ahí encerrado en casa.
Sí, bueno, he intentado, como todos, ¿no?, mantenerme... No varía mucho de lo que suelo hacer, incluso no teniendo todas las posibilidades, ya que estábamos en confinamiento. Aún así, mantener mi trabajo, seguir manteniéndome a tope, porque durante la mayoría de este tiempo en confinamiento no sabíamos exactamente cuándo íbamos a correr y podía ser en cualquier momento. Entonces, no podía dejarlo a un lado en ningún momento. Tenía que estar siempre listo como si fuera a correr mañana. Así que bueno, en casa entrenando todos los días, manteniéndome activo y esperando a que empezara el campeonato.
Sí, Víctor, bueno, tienes aquí a Sebastián. Tú que has vivido muchos años de Fórmula 3 en directo y has visto como, siempre tú me decías, estos locos jovencitos como pelean ahí, ¿no?
No, yo sinceramente las he seguido. No he tenido la oportunidad in situ de estar con Fórmula 3, pero sí con GP3 o con otro tipo de bueno, la Fórmula 3 solamente cuando corría en Mónaco, en aquellas una sola vez por año, lo que es denominación F3. Quería preguntarle a Sebastián un par de cosas. La primera sería, ¿qué planes hay para el año que viene, 2021, ya que se acabó el campeonato de Fórmula 3? ¿Y a quién ve de los que pueden despuntar junto a él el año que viene? He visto varios talentos que algunos seguirán, la mayoría creo, en Fórmula 3, pero ¿a quién ves que puede estar ahí delante peleando un campeonato? A mí me llamó mucho la atención Purcher, por ejemplo, el francés, y bueno, lo que decía, ¿cuáles son sus planes, los planes de Sebastián para el año 2021?
Bueno, mis planes para el año que viene, estoy justamente discutiendo eso en este periodo, hablando, viendo qué posibilidades tengo. Como ustedes deben saber, no es fácil ir a la Fórmula 2. Conseguir un puesto no es fácil, y aún así cuando lo consigues encontrar el digamos el dinero para ir es aún más difícil. Por lo tanto, obviamente son todas cosas que tenemos que evaluar. Y aún así, bueno, como tú dijiste, Purcell y muchos otros pilotos que fueron muy bien este año tienen posibilidades de ir a la F2. Yo creo que él es uno de ellos. Piastri, bueno, ha ganado el campeonato. Creo que él más que nadie se lo merece. Y pilotos como Sargeant, Sendelli, que ya tienen 2 años, al igual que yo en la categoría, creo que el paso más claro sería ascender para ellos.
Sebastián, ya has hecho test en F2. ¿Hay mucho salto de F3 a F2 en el monoplaza? ¿Tú le has notado un salto físico, de preparación, que te haga falta ahí también un plus más?
No, personalmente, yo creo que no hay mucha diferencia. Y sobre todo en lo físico, creo que yo de por sí en el Fórmula 3 no sufro mucho físicamente, lo que es bueno. Y creo que en la F2 obviamente las carreras son más largas, que es algo que hay que tomar en cuenta. Pero aún así creo que no sería mucho inconveniente.
Víctor, ¿quieres consultarle algo más a Sebastián?
Bueno, con respecto, justamente le quería preguntar lo mismo que le has preguntado, de ese salto de la F3 a la F2, que es un salto importante, pero hay que tener en cuenta que es un salto prácticamente obligatorio cuando has hecho 2 o 3 años. Por eso él decía que se planteaba hacer un año más, como mínimo sería como objetivo para estar en Fórmula 2. Pero, Sebastián, los presupuestos realmente no son, o sea, la Fórmula 2, para entendernos, es realmente muy, muy cara. Ni hablemos de la Fórmula 1, por supuesto, pero hablamos solamente de la Fórmula 2. El salto de F3 a F2 es como cambiar de planeta directamente, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, en ese aspecto, sobre todo.
Es complicado, ¿no, Sebastián? Hoy sé que has tenido una reunión importante hoy. Esperamos que dentro de poco tengamos noticias sobre tu futuro y podamos comentarlas aquí en Luz de Cruce, bueno, hacia el camino que te lleve, ¿no? Porque es complicado, a veces los apoyos tienen que ser potentes. Y Sebastián, mucha suerte, porque sé que este otoño para ti va a ser complicado, va a ser un otoño caliente para conseguir asiento para la temporada que viene. Un abrazo y suerte.
Ah, muchas gracias a ustedes por invitarme y les deseo lo mejor.
Gracias Sebastián Fernández, piloto de Fórmula 3, con nosotros en Luz de Cruce, de Diego y Víctor. ¿Tenemos Hamilton, algo de Hamilton en estos últimos minutos? No,
le voy a preguntar otra cosa porque es alguien que aprecia mucho Víctor. Sí. Stefano Domenicali, ex responsable de Fórmula 1, CEO de Liberty Media, de la Fórmula 1. Cuéntanos tus sensaciones.
No, bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Va a ser un tono más dialogante o diferente, por ejemplo, al que tenía Chase Carey, que tenía una labor complicada, pero complicada a todos los niveles, ¿no? Sí. Una persona que llegaba de fuera de Domenicali y lo conoce. Yo creo que es un buen punto de partida un nuevo punto de partida para lo que es la Fórmula 1, Liberty Media, los nuevos propietarios. Así que yo lo veo como una muy buena noticia. Hamilton, poco que decir, la verdad, poco que decir.
Lo ha hecho bien para mí, en este caso, Masi. Lo ha mantenido Michael Masi. Creo que está haciendo una magnífica sustitución, si se puede llamar así, de Charlie Whiting. Lo está haciendo muy bien en este campeonato.
Es que le es complicado, claro. Después de Charlie Whiting es complicado hacerlo de una manera, por lo menos parecido, y tener un control de tantos años que tenía, ¿no? Yo creo que con respecto a lo de Hamilton, simplemente los pilotos tienen que saber al máximo posible el reglamento, tienen que conocerlo. Y una vez de ahí, le pueden consultar algo al equipo, pero tienen que tenerlo bastante presente. Es algo que justamente Michael Schumacher sabía. Justamente Michael Schumacher, que es el que puede ver igualado su récord de 91 victorias, no fue en el último Gran Premio, sino que puede ser en el próximo Gran Premio, que no será este fin de semana, sino el siguiente, en Nürburgring, Gran Premio de Eiffel. Nunca se ha corrido con esa denominación.
Víctor Seara, gracias y disfruta del Valencia Karting Center.
Ahí estaremos, en Paterna.
Gracias, Víctor Seara. Bueno, oye, se nos quedan un montón de asuntos en el tintero. Tenemos que seguir hablando de tu prueba del Seat Ateca con J.R. Valle.
Porque es como la canción. He probado el de en medio. Como el medio de los chichos, pues vale. Este está por abajo, el Arona, está en medio la Ateca y arriba el Tarraco. Sí. Pues el SUV más lógico, si me lo permite la casa SEAT, de que nos ha cedido JR Valle para hacer las pruebas, y vamos a seguir comentándolo, Vicente. Me ha gustado mucho.
Por cierto, Cupra ha arrancado la fabricación en serie del Formentor en Martorell, Barcelona.
Eso está bien. Esa marca va a tener mucho éxito, ya lo verás.
Gracias, De Diego. Hasta luego. El hombre de las 3Ds, David De Diego.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Silence. Silence S01. Moto eléctrica con la mejor batería. Encendido remoto. Geolocalización. Y si tienes el carnet B, más de 3 años, también la puedes llevar. Y lo mejor, llévate la batería de tu Silence a casa o al despacho y la cargas. Pruébala gratis en Silence Valencia, by JR Valle. Padre Tomás Montañana 14. Silence.